En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 17 minutos, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, juntos, si quieres, si te apetece, recorremos nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid, hasta las 2 de la tarde, 4 horas de radio por delante, en las que vamos a ir en busca de iniciativas, de propuestas, en diferentes localidades para disfrutar de este fin de semana que tenemos por delante. Sin gastarnos un euro, vamos a poder ver cine en formato corto, en pantalla grande. Hoy arranca la segunda edición del Festival de Cortometrajes de Torrejón de Ardoz, programado dentro del circuito que organiza Corto España. Los mejores y más creativos trabajos del momento, con mucho talento concentrado en pocos minutos, al alcance de todos los públicos. Jóvenes talentos, grandes nombres, ficción, documental, animación o cintas más experimentales. Algunas de ellas para ver, por ejemplo, Comiendo Pipas. O para ver cómo comen pipas sus protagonistas. Pipas, precisamente, es uno de los cortos que más revuelo e interés está generando en las redes sociales y ahora lo puedes ver en Torrejón de Ardoz, en pantalla grande, en la Casa de la Cultura, en la calle Londres número 5. El pase de pipa será el viernes que viene, el viernes 28, pero hoy, a partir de las 8, tenemos más historias. Por ejemplo, podemos cambiar las pipas por una tarta de cumpleaños. O también podemos compartir el sueño de Timbo, de Malik, de Demba. Timbo quiere ser futbolista, Malik montar su negocio. Demba solo piensa en irse a un lugar mejor. Así precisamente se titula este corto, Un lugar mejor, una pequeña historia que nos ofrece una mirada diferente de la inmigración. Uno de los cortos más premiados del momento. Enseguida vamos a repasar el cartel de este festival. También vamos a repasar el programa de la primera edición de un festival que ponen en marcha un agente amante de los gatos que los de Hoy en Madrid conocimos con nuestra unidad móvil hace unos meses. Son los creadores de la Gatoteca, el primer café donde podamos tomarnos algo rodeados de gatos, les podemos acariciar y si nos encariñamos con alguno, pues ya sabéis, adoptarlo. Ahora han organizado Festimiau, sobre todo para concienciarnos sobre la adopción y tenencia responsable. Entre las actividades de Festimiau figuran diversas charlas destinadas a la difusión de conocimientos sobre el mundo felino. Talleres artesanales, por ejemplo, de objetos para gatos impregnados con la planta Nepeta, que estimula sus receptores de feromonas. O también gincanas infantiles para enseñar a los más pequeños cómo tratar con estos animales. La Gatoteca, os recuerdo que está en la calle, está en el barrio de Lavapiés, en la calle Argumosa, en el número 28. En unos minutos maullamos con ellos. Música gratis en San Fernando de Henares, programada en Escena 2014, en el que participan los alumnos de las escuelas municipales de música y danza, y tapas con cuchara por tan solo un euro en Villa Viciosa de Odón. Segunda edición de una ruta gastronómica comparada en 12 restaurantes que nos ofrecen caldito del bueno, potaje, judías, lentejas o cocidito madrileño. Por cierto, con nuestra unidad móvil nos vamos a meter entre fogones, nos vamos a acercar a la Casa de Campo, a la Escuela Superior de Hostelería de Madrid, para comprobar cómo se desarrolla una competición culinaria. Nuestra unidad móvil, que luego se dará una vuelta por el pabellón de cristal de la Casa de Campo, abre sus puertas Classic Auto Madrid, quinta edición de esta feria, de este salón, que rinde homenaje a los coches con historia, hechos en esta ocasión en España. No faltará uno mítico y muy madrileño, fabricado en Villaverde, el 5000, que cumple 50 años. Se expone además un modelo que existía por aquel entonces y que era descapotable. Los mismos 50 años tiene el Renault 4L, el conocido como el 4 latas. Y no faltarán tampoco los primeros Ibiza, que llevan ya 30 años en el mercado. Es el modelo de SEAT más vendido. Un salón internacional del vehículo clásico, donde además habrá competiciones y exhibiciones. Nosotros arrancamos motores, en la realización está Juanjo Ceballos y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos hoy en Madrid, Sergio Martín Romo. Sergio Rodríguez, muy buenas. Mira, has visto que estamos aquí rodeados hoy de pequeñas mascotas, ¿eh?
Joder, a mí me dan alergia.
¿Eres alérgico a los gatos?
Mucho.
Bueno, pues ahí, quieto, parado.
Quita, quita.
Alejado de Sergio Rodríguez.
Juanjo, quita.
¿Recuerdas tú tu primer coche? ¿Tuvieses tú un 4 latas, un 5000?
Un 127. Era blanco y le llamaba la nube voladora o algo así. Le tenía así, a cada coche le he ido poniendo un nombre.
A ti te hacía su apaño, ¿no?
Me hacía su apaño, sí, hasta que se quemó en un viaje a Galicia largo y lo dejé allí. Oye, dime. Te iba a dar una buena noticia.
A ver, cuéntame.
Tenemos oyentes hasta en Bilbao.
Ah, mira, pues un saludo a la gente de Bilbao.
Esto de la radio por internet, claro. Ya la radio convencional, pues ya ha sido superada. Sí, me acaba de escribir tú. Seguramente te acuerdas de una actriz muy alta y muy guapa que vinieron aquí precisamente a estrenar Las Cartas de Berlín, una obra de teatro. Venían desde Bilbao. Bueno, pues Marta Urcelay, que seguramente nos está escuchando desde Bilbao, me ha dicho que nos escucha todos los días. Bueno, pues un saludo.
Un beso, Marta.
Un saludo para ella, sí.
Un beso a la gente que nos sigue a través de los podcasts, nos sigue a través de internet, nos encontraréis en la web Onda Madrid, a esa gente que da me gusta, hace comentarios en nuestra página en Facebook, somos Hoy en Madrid, y a todos los que nos retuiteáis y nos seguís a través también de esta red social, de Twitter, sabéis que nuestro usuario es @HoyEnMadrid. Si nos queréis contar cualquier cosa que ocurre en vuestro pueblo, localidad, municipio, distrito o barrio, ya sabéis que también tenemos un correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Una mañana de viernes, Sergio, que tenemos por delante, en la que vamos a sumar un nuevo ejemplar a nuestra biblioteca.
Pues sí, con nuevos oyentes gratamente hemos topado, con la iglesia vamos a toparnos con este libro.
Bueno.
Es interesantísimo.
Y con las altas estancias.
Sí, y además, como siempre, he buceado en foros de internet y no veas la gente lo que se molesta o lo que alaba, porque este hombre, digamos que se mete mucho con los papas. Como ves, se titula Los papas que marcaron la historia. Lo ha escrito don Luis Jiménez Alcaide, que es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Córdoba.
Mira,
casi nada.
Más y nada menos.
Mente científica. Bueno, pues hay 264 papas hasta la fecha y bueno, aquí pues ha desgranado las anécdotas más jugosas, las digamos episodios más oscuros, más siniestros, porque hubo papas incluso asesinos, hubo papas adúlteros, amantes, abusadores, bueno, de todo. Hubo hasta una papisa, se llamaba Juana, tenía un colaborador directo que se llamaba como yo, Sergio. Y desde entonces pues hay un dicho latino y todo, y se someten a un reconocimiento médico. Durante mucho tiempo se sometieron, porque claro, si se le coló una papisa en lugar de un papa durante 2 años, ya me dirás, ¿no? Bueno, anécdotas como las de uno de los primeros papas, Sisto III, allá por el siglo V, fue juzgado por otros eclesiásticos, ¿por qué? Por seducir a una monja. Y salió absuelto.
Bueno, historias que nos suenan, de todas maneras.
Pues sí.
Que en esta mañana de viernes también gritamos lo de Senectud Divino Tesoro, con información útil y práctica para todos nuestros mayores.
Solidaria, por ejemplo, vamos a hablar de voluntariado. Y en esta ocasión, pues un servicio de voluntarios de ayuda a la investigación, muy importante, que viene desde Vallecas, desde aquí cerquita. Pero, Sergio, para ser voluntario en este caso hay que tener entre 70 y 85 tacos.
Vale.
O sea que tú y
70
yo
y 85.
Tenemos que esperar un poquillo. Bueno. Y otra cuestión de interés, por ejemplo, la terapia del agua. Hemos hablado aquí muchas veces, los accidentes, digamos, más frecuentes de la gente mayor, el 30%, por ejemplo, de los mayores de 65 años se cae una vez al año.
Es verdad.
Resultado, 90% sobre todo de fracturas de cadera. Eso Belén lo sabe muy bien.
Sí, 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 sí. Además luego bueno, muchos pues tienen que pasar por quirófano
también. Ay, ay, ay. Bueno, pues nosotros nos vamos a sumergir, nunca mejor dicho, dentro de una unidad de terapia con agua, precisamente para estas fracturas. No vamos a adelantar más porque me parece muy interesante esto de unidad de terapia del agua.
Una forma diferente, ¿no?, de la rehabilitación, de poner en marcha la rehabilitación, de ponernos a punto. Mucho cuidadito, ¿eh? Mucha atención. Si estáis haciendo cosas por casa, ahora los mayores, fijaos muy bien, no me hagáis locuras, no subáis a los taburetes y estas cosas.
No hagáis surfing en la bañera.
Es verdad. Bueno, vamos a arrancar, ¿te parece,
sí,
Sergio?
A toda máquina.
Venga, a toda máquina, a toda pastilla. 4 horas, si te apetece, estamos juntos compartiendo este tiempo de radio aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Todos quieren ser ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben.
101.3 y 106 FM.
El felino jazz. La música suave quedó atrás. Como el vals y el tango.
Y salimos a la calle. Nos vamos a acercar los de hoy a Madrid a la Casa de Campo. A las 9 de la mañana daba comienzo un concurso de escuelas de hostelería, la Casa de Campo. Los alumnos participantes tienen un reto por delante. Tienen que realizar 5 tapas, 5 dulces y 4 cócteles de vino espumoso. Cada uno de los centros que participan van a presentar, ¿no?, están ahí disputándose la competición con un equipo compuesto por 3 alumnos. Uno de los objetivos, aparte de que quede todo delicioso, es fomentar el trabajo en equipo. Echando un vistazo, ahí entre fogones está la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Pues mira, a partir de las 11 van a empezar las pruebas de cocina de esas tapas dulces y también de esas tapas saladas. Lo que ha empezado ahora es el concurso de cóctel.
¿Sí?
Así que hablo un poco bajito porque ahora mismo está Gonzalo Sánchez, que viene de la Escuela de Hostelería y Turismo Simón y Ortega de Móstoles, haciendo su mojito de sandía, pero hemos visto hace unos minutos cómo lo preparaba ese cóctel una alumna de un centro educativo de Alcorcón, se llama la escuela, sí. Ella es Belén Vicente. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y has hecho un cóctel que se llama Fuenllana Liquid, en homenaje a vuestra escuela, ¿no?
Sí, sí, claramente, porque representa, también queríamos representar los valores que tiene nuestra escuela, representándolos en el cóctel que hemos elegido.
Hablabais de la formación en equipo, ¿no?
Sí, porque, a ver, la base de este concurso, pues como se llama, espíritu de equipo, somos 3 participantes, somos de la misma clase, bueno, y aunque no lo fuéramos, hemos estado participando constantemente, tanto en la elaboración de en mi caso del cóctel, como en el aperitivo, como en el postre, todas juntas.
Nos ha parecido muy espontánea tu presentación, ¿tú cómo te has visto?
Yo me alegro mucho de que me digan eso, mira. Pero vamos, sinceramente, a ver, ha sido mi primera representación, es la primera vez que participo en esto, realmente en la sala me estoy haciendo paso realmente hace nada, pero vamos, que un poco nerviosa, la gente que me conoce seguro que me habrá visto un poco nerviosa, pero vamos, yo me he visto bastante bien, o sea que si me dejaran repetir, yo repetiría otra vez.
Cuéntanos cómo lo has hecho.
Pues nada, bueno, aquí lo que hemos querido resaltar es el vino espumoso Cueva, que es el que nos patrocina. Para ello, como he dicho antes, he cogido el Brut Nature rosado, por el color que tiene, pues por el color, como he mencionado, queríamos resaltar esa pasión que tenemos los hosteleros, y bueno, y cada uno en su trabajo que deberíamos de tener. Hemos puesto algunos ingredientes, como una roquita en la base, una roca de azúcar, para resaltar la fuerza, la unión de la fuerza de equipo, en este caso, y hemos hecho como una especie de juego, que normalmente siempre es la roca con la angostura, pues hacerla con el lima para darles acidez y potenciar mejor el cava. Y nada, lo hemos coronado como es un cóctel, teníamos que mezclarlo con algo, y hemos elegido un pisco sour con frambuesa, porque la frambuesa y la lima dan esa acidez que viene muy bien para el cava, para el el vino espumoso, y nada, y lo que y el hemos utilizado también el pisco, porque el pisco sour, porque lleva un elemento común que tenemos las tres, que es la clara de huevo en mi caso.
Hemos visto además cómo te dirigías al jurado, es importante, ¿no? También que vean que eres participativa.
Sí, bueno, ya que con las destrezas estoy empezando, por lo menos que hablar, aunque sea ahí en plan como me hayan visto, pero bueno, yo hablar lo que sea, lo que haga falta.
Supervisando todo el concurso está José Ángel Sierra, que es el jefe de relaciones externas de esta escuela de la Casa de
Mira,
Campo.
Aplausos ahora,
acaba de
imagino que para Gonzalo.
El segundo participante.
Que es un mojito de sandía.
Un mojito de sandía y viene de la Escuela de Móstoles, representando a la Escuela de Móstoles, Simón Ortega.
Si te parece, vamos a ir con el jurado, ahora para no interrumpir demasiado. Claro. ¿Quién está en el jurado?
Bueno, en el jurado tenemos, ahí al fondo, tenemos a Óscar Durán, que es el barman del Hotel Urban, como yo lo llamo, el Hotel de Design. Y luego tenemos a Pedro Martínez Morilla, del Hotel Dormir de Cine. Después a Mariano Castellanos, que es el expresidente y presidente de honor de la Asociación de Métrica Mayor de España. Y por último tenemos a Raúl García, que es director de comida y bebida. En este caso está en el restaurante Abasa de aquí de Jorge Juan.
Lo que van a hacer ahora es degustar ese cóctel, ¿no?
Sí, eso es.
Pues vamos a ver si les podemos preguntar, si lo podéis probar, y os preguntamos a ver un poco vuestra valoración. ¿Cómo has visto el desarrollo de este cóctel de sandía?
Bueno, bien, bastante bien. La verdad que los chicos ponen mucho empeño y bueno, se lo trabajan. Bajan y vienen con los deberes hechos.
Es muy bonito porque tiene un gajito de sandía, no ahí, y a ver, tú que ya lo has probado, ¿qué te parece?
Bien, la verdad es que los chavales están trabajando muy bien, estamos viendo un nivel bastante alto y bueno, unos sabores bastante innovadores.
¿Y en este en particular ya lo habéis podido probar?
Pues la verdad es que me ha gustado bastante y se nota ese cueva, ese punto de la burbuja que le da algo más de viveza y sobre todo refresco.
Vamos a hablar con la última parte del jurado. Recién llegado de Cuba, nos decían, ¿qué te parece este sabor? ¿Muy exótico?
Muy fresco, exquisito y representa mucho los valores de la profesión.
Ese aunar en equipo, ¿no, José Ángel? ¿Qué es la idea?
Lo que se trata es que el servicio y la cocina van juntos. Si falla uno de los dos, se cae un poco el tenderete, ¿no? Entonces, lo importante que hacemos en este concurso es aunar a las escuelas de toda España. Cada año elegimos a diferentes escuelas, porque no pueden participar todas por el tema de logística, por el tema de tiempo. Y todos traen representación, como hoy, por ejemplo, viene la Escuela de Sevilla también, que la tenemos invitada, y van a participar un alumno de servicio y dos de cocina para hacer este trabajo de espíritu en equipo.
Y ahí lucís el galardón, ¿no?, que se llevará el ganador.
Este es el trofeo que me gustaría que lo viera todo el mundo porque...
Hacemos una foto para mandarlo al Facebook.
Muy bien.
Es un trofeo que se sacó conmemorando el 50 aniversario de la escuela, y es una Tessera Hospitalis, con la representación de las imágenes de las profesiones que acapara toda la familia profesional de hostelería y turismo.
Y con un tenedor.
Y con el tenedor también, para que se note que la hostelería está ahí presente. Y entonces era lo que se daba, pues en la época de los tartes o prerrománica, a una población que venía a visitarte, y si eras amigo, habías tratado bien a esta gente, te daban una media pieza de algo, y esa media pieza, si luego coincidía con los familiares sucesores, pues decían, estos son amigos nuestros. Entonces nosotros lo que tratamos con esto es que la hospitalidad es hostelería, y hostelería es hospitalidad.
Bueno, pues después colgamos esa foto, si os parece, en Facebook. Vamos
Perfecto.
A salir a la otra parte, si os parece, del concurso.
Vas.
Mira, vamos a hablar con dos miembros de una escuela que viene de Toledo, que están aquí también supervisando el trabajo que hacen, en este caso otros compañeros que han hecho cócteles, pero ellos se van a encargar del postre dulce y de la tapa salada. Así que vamos enseguida a saludar, por ejemplo, a Jorge. ¿Qué tal? Es tu primera vez en un concurso de estas características y me decías, estoy muy nervioso, ¿no?
Sí, estoy un poco nervioso hoy.
Cuéntame cómo te has preparado.
Pues mucho tiempo, desde diciembre ya llevamos haciéndolo casi todos los días, preparando el plato nada más para que salga bien ahora.
Y tenéis una base, que son las gulas, ¿no?
Sí. Vale, el plato tiene un ingrediente principal, que son las gulas, y luego ya de ahí inventar un poco.
¿Puedes decir qué vas a preparar?
Voy a preparar un koulan con harina de gulas, que va relleno de gulas con unas gambas salteadas. Luego lleva un pilpil de bacalao con una espuma de ajo y unas esferificaciones que son como bolitas de caviar de guindilla.
Tienes 2 horas para prepararlo, me dices, el tiempo justo, no hay que despistarse demasiado, ¿no?
Sí, tenemos 2 horas, va un poquito justo el tiempo, pero por ahora sale bien.
Y está con su compañera Olivia, que estudia dirección de cocina en esa escuela, en esa Universidad Laboral de Toledo, y a ti te ha tocado el plato dulce.
Sí, exactamente.
¿Cómo lo vas a hacer?
Pues bueno, el mío tiene que incluir claras y nata de pascual, Y entonces, bueno, pues voy a hacer un pequeño bizcocho que va relleno de una salsa de tomate picante y luego está cubierto de un semifrío de arroz con leche aromatizado con cardamomo. La idea es que la composición se parezca a una patata brava. Entonces esa salsa de tomate lleva también un toque picante.
He estado en equipo preparando ese postre, también esa tapa. ¿Cómo ha sido el trabajo previo?
Bueno, pues en clase nos lo propusieron, entonces cada uno hizo una propuesta de receta. Y luego pues fueron los profesores los que determinaron cuál era la seleccionada. Y a partir de ahí pues ya fue trabajo más directamente con el profesor, de ver cómo lo íbamos elaborando cada semana en clase, haciendo pruebas y corrigiendo los posibles fallos que íbamos haciendo para ajustar el tiempo y que saliera todo bien.
¿Se tiene que preparar el plato muchas veces antes de venir aquí? ¿Cuántas?
Pues no las he contado, pero unas cuantas, sí.
Y supervisando, me imagino, todo el trabajo está José María, que es profesor de esa Universidad Laboral de Toledo, pero que ha sido alumno de esta Escuela de Hostelería de la Casa de Campo, también profesor. Me imagino que vives también con mucha emoción, ¿no?, recordando tus tiempos de estudiante, este tipo de concursos.
Recordando cuando he sido alumno, cuando he participado en concursos como ellos, internacionales, españoles y demás. Y luego en mi etapa de profesor, pues lo mismo, muy bonito la fase de preparación de los alumnos, la selección. No la misma tensión que ellos, pero parecida.
¿Y qué les has recomendado? ¿Qué consejos siempre les das para cuando llegan a esta prueba tan importante también para ellos?
Pues mientras que hemos estado preparando, sí que hemos pasado, hemos sufrido lo nuestro, pero ahora ya nada, que disfruten. Que disfruten del día, que es un día súper bonito para pasarlo bien, para aprender cosas nuevas, conocer gente y luego ya lo que sea.
Hacer gente se conoce, ¿no? Porque decíamos, aquí hay alumnos de 12 escuelas diferentes, algunas, como vemos, de Toledo, vienen también de Sevilla, de Alcalá de Henares, de Guadalajara, de Talavera de la Reina, y es una oportunidad de ver también cómo van las nuevas generaciones. ¿Tú cómo las encuentras?
Ahora con el boom que tenemos en la cocina, la verdad que es fenomenal. Tenemos un auge no solo en el número de gente, sino en la vocación, en gente que de verdad que le gusta la cocina. La verdad que en eso tenemos... Estamos muy, muy, muy afortunados.
Claro, es importante, ¿no?, ver cómo al público le gusta también ver cómo es vuestro trabajo. Hay un boom, como nos decía vuestro profesor, os sentís afortunados porque quizás estáis en el momento más adecuado, ¿no?
Bueno, supongo que es el momento de realmente poder ejercer esta profesión y que haya más oportunidades, más que a lo mejor con otras, precisamente porque al haber más necesidad ya no solo de aprendizaje, sino de restaurantes, de gente que quiere aprender también este oficio, entonces ofrece un abanico muy amplio.
José María, ¿y esas mesas que están aquí preparadas son para luego exhibir todas las tapas y los cócteles, no?
De los 6 platos que tienen que hacer, uno se va a exponer aquí para que todo el mundo lo pueda ver, compañeros, prensa y demás. Y luego 4 van para el jurado, que son los que tienen que catar el jurado, y uno va para la prueba de maridaje que tiene que hacer el alumno de sala, el del cóctel, para maridar 2 vinos, uno con el dulce y otro con el salado.
Pues este es el trofeo que se llevan todos los alumnos participantes, pero luego después hay premios con unas cuantías económicas que, oye, nunca vienen mal, ¿no?
Bueno, son 300 eurillos, pero vamos, bueno, que en los tiempos que estamos están bien. Están...
¿Para la escuela o para los alumnos?
Pues en principio para todos, ya veremos a ver cómo lo repartimos.
¿Y cómo se hace, no? Que siempre viene bien tener ese apoyo económico.
Llevarnos algún premio.
Lo importante es participar. ¿Habéis ganado alguna vez en vuestra escuela?
Pues mira, llevamos esta la sexta edición. El primer año que fue celebrando aquí el 50 aniversario de esta escuela, que vino la infanta Elena como presidenta del jurado, pues cometimos el error de llevarnos los 3 premios, incluso el...
Así es el listón tan alto, ¿no?
Arrasando.
Pero vamos, y luego el resto de años pues siempre nos hemos llevado algo. Si no, nos hemos llevado el dulce, el salado, el año pasado nos llevamos el cóctel. Siempre rascamos algo.
Bueno, pues tenéis que apretar ahí, que vuestros compañeros, como dice el profesor, han dejado el listón muy alto. Así que, Jorge, Olivia, os dejo para que os preparéis. A las 11 comienza vuestro turno. Tenéis entonces hasta la 1 de tiempo, ¿no?
Exactamente, sí. No, hasta la 1 clavado. No se puede pasar ni un minuto.
Sí.
Bueno, pues nada, relajarse y a disfrutar, como os daba de consejo también vuestro profesor, y a conocer a mucha gente aquí.
Venga, muchas gracias.
Pues un placer, como siempre, Sergio, es venir verdad a esta escuela que tiene este 6º concurso gastronómico, y el título, fíjate, ya lo dice todo, espíritu de equipo. Y en bueno, ellos están preparándose en equipo, ya lo han hecho previamente, para conseguir ese galardón, que se lo van a llevar todos, pero por supuesto el premio.
Y buen sabor de boca, ¿no? Siempre nos deja compartir experiencia con estos jóvenes talentos de nuestra cocina, que a esta hora les pillamos ahí inmersos en esa elaboración de estos cócteles, y vamos a probar ahora ese mojito de sandía que preparaba Gonzalo, que ha dejado también, bueno, ha dado buena impresión a los miembros del jurado. Ángel Silgo, Gloria Talavera, Unidad Móvil de Onda Madrid, que os dejó por la zona, por la Casa de Campo.
Eso es. Después nos vamos a conocer el Salón Internacional de Vehículo con unas auténticas joyas. Se acordará la gente del Renault 4 Latas, del R7, del Seat Ibiza o del Simca 1000, que por cierto cumple 50 años y vamos a ver incluso un descapotable que servía para llevar en el taller, en el lugar donde se hacían, en Barreiros, en Villaverde, a las grandes personalidades para recorrer las naves, pues se utilizaba ese Simca que ha cumplido 50 años.
Pues cambiamos los fogones por los motores y conectamos con la Unidad Móvil de Onda Madrid. Será a las 12:15.
Hasta luego.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, Lobato, porque Miguel entra a los boxes de Ford Motorcraft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe, tiene que pasar la ITV. ¡Guau! ¡Wow! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel descansando su motorhome.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo sin intereses ni comisiones con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Hoy en Madrid.
La Unidad Móvil, que se nos va para ese pabellón de cristal de la Casa de Campo, pero que hace unos meses se acercaba a la Gatoteca. Y nos hicimos nuevos amigos, los de Hoy en Madrid. Y hoy, viernes, vamos a repasar el programa de la primera edición de un festival que pone en marcha esta gente amante de los gatos, los creadores de la Gatoteca. Recordamos ese primer café donde podemos tomarnos algo rodeado de gatos y si nos encariñamos con alguno, pues adoptarlo. Lo que pone en marcha ahora es este festival, Festimiau, sobre todo para concienciarnos sobre la adopción y tenencia responsable. Muchas actividades muy originales nos han llamado la atención y por eso vamos a charlar con Alex Aznar, la creadora de la Gatoteca, recordamos, ahí en Lavapiés, en la calle Argumosa. Alex, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, un fin de semana gatuno por delante, el que tenemos, gracias a vuestra ayuda. Y sin ir más lejos, nada, en un ratito, a mediodía, empieza la clase de yoga.
Nada, en breve.
Es una de las actividades que habéis programado dentro de este festival, Festimiau, que ¿con qué objetivo nace, Alex?
Bueno, pues nace con el objetivo pues un poco de promocionar todo el trabajo que se hace día a día, tanto desde nuestro centro, desde aquí, desde la Gatoteca, como de otras asociaciones que hemos estado, que colaboran con nosotros, ayudándonos con la labor de los gatos.
¿Qué actividades habéis preparado? Porque a la imaginación pues, sí, le habéis dado, ¿eh?
Hombre, yo es lo que digo, todo lo que pienses, todo lo que se te ocurra se puede hacer con gatos. Entonces, por ejemplo, ayer fue todo el día dedicado a charlas pues de concienciación, de veterinaria natural, etcétera, que la gente pues no tiene conocimientos y tuvieron bastante influencia, pero luego queremos también tener pues actividades lúdicas, educativas, entretenidas, como puede ser el yoga, todo acompañado de nuestros queridos gatos.
Uh-huh. Talleres, los talleres no nos faltan. ¿Quién puede participar en esos talleres? Alex, ¿podemos pasarnos por allí? ¿Cómo podemos sumarnos? ¿Son enfocados más para chavales, para todos los públicos?
Están enfocados a todo tipo de públicos, hay algunas que son con reserva, pero si no, no hace falta, o sea, tú pásate, que si hay hueco puedes entrar, igual que en el yoga cabemos 8, con los talleres no hay problema. Hay alguno que sí que está dedicado a niños, como por ejemplo el juego de la sardina el domingo, para niños con o sin discapacidad, es decir, vale, aquí abarcamos todo el mundo. Y luego los talleres pues están dedicados como por ejemplo el de dibujo o el de alfombra de trapillo, o hoy mismo uno para hacer un muñeco de candy para nuestros gatos que se entretengan. Eso los puede disfrutar cualquier persona.
Uh-huh. actividades por delante que podéis consultar en lagatoteca.es, donde no falta también ese mercadillo solidario.
Exacto, o sea, hemos invitado a todas las asociaciones, en concreto son 5, Ladra, Lara, SOS Gatos de Madrid, al final no ha podido asistir, Protección Felina de aquí, de Madrid, Gatuna Felina de Segovia, o sea, vienen asociaciones de muchos sitios y todos están invitados pues un poco a difundir su labor y luego también pues a promocionar su trabajo y a recaudar fondos a través de un mercadillo solidario que lo tenemos repleto de cositas todas gatunas.
Sí, sí, a ver, ¿qué podemos encontrar en el mercadillo? Si rebuscamos un poco.
Pues tienes de todo, desde unos paraguas maravillosos con gatitos, a llaveros, pulseras, collares, camisetas que nos trae mi amiga desde Málaga. La verdad es que tenemos cosas de toda España.
Nos pasamos por allí, nos sumamos a las actividades, al mercadillo y, como siempre, ¿verdad, Alex? Si nos encariñamos, si queremos, podemos dar ese paso, el de adoptar a uno de los gatos.
Exacto, todas las actividades que se realizan dentro tienen de añadir inteligente la compañía de gatos, que por ejemplo en las charlas despistan bastante, se ponen a jugar. Uh-huh. Y bueno, si surge el amor entre tú y un gato, pues nada, pues se puede presentar una adopción.
Ajá. ¿Cómo está yendo la experiencia? Ya no es de este Festimau, que nos quedan la jornada ahí por delante, la del sábado día 22, la del domingo día 23. ¿Vuestra experiencia con la gatoteca? Os conocíamos, os visitábamos una mañana, nos tomamos allí con la unidad móvil ese primer café de la mañana con vosotros. ¿Cómo van estos primeros meses, Alex?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que hemos descubierto que hay más amantes felinos encubiertos de lo que pensábamos. También estamos viendo, estamos ayudando a mucha gente a través de la parte de formación, de educación que hacemos a las personas que tienen gatos. Y además, los gatos son muy felices, los seguimientos van genial y los gatos están muy felices con sus nuevas familias. Y la verdad es que seguimos ayudando a gatos, ya estamos en 12. ¿Mm? Y tenemos otros 10 que tienen que ir viniendo poco a poco.
Yo no sé si me puedes contar, yo te lo pregunto, si nos puedes avanzar un poquito, ¿qué tesoro esconde la isla de Miau?
Eso tendrán que venir niños hasta 8 años para descubrirlo.
Ah, sabía yo que no te podía tirar de la lengua. Gincana Infantil, que también está programada dentro de este primer festival gatuno. Alex, que vaya todo muy bien, que disfrutéis, que los gatos de cuatro patas y los amantes de los gatos se lo pasen bomba y que sigáis adelante con esta iniciativa, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias por invitarme.
Hasta luego, recordamos la Gatoteca Festimiau en la calle Argumosa 28. Toda la información en lagatoteca.es.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Sin gastarnos un euro, vamos a poder ver cine en formato corto, eso sí, en pantalla grande. Este viernes arranca la segunda edición del Festival de Cortometrajes de Torrejón de Ardoz, programado dentro del circuito organizado por Corto España. Los mejores y más creativos trabajos del momento, con mucho talento ahí concentrado en pocos minutos, al alcance de todos los bolsillos y de todos los públicos. Jóvenes talentos, grandes nombres, ficción, documental, animación, cintas más experimentales. Algunas de ellas, por ejemplo, ¿por qué no?, para ver Comiendo Pipas. O, como decíamos antes, ¿no?, para ver cómo sus protagonistas comen pipas. Pipas, precisamente, es uno de los cortos que más revuelo e interés está generando en las redes sociales. Y ahora, por ejemplo, lo puedes ver en Torrejón de Ardoz, en la Casa de la Cultura, en la calle Londres número 5. Esto será el viernes que viene, porque la segunda edición de este Festival de Cortos de Torrejón se celebra 2 días, hoy viernes y el viernes de la semana que viene. Hoy, a partir de las 8, tenemos más historias. Por ejemplo, podemos cambiar esas pipas por una tarta especial, una tarta de cumpleaños. Y a partir de aquí, una historia también que no hay que perderse. O también podemos compartir el sueño, por ejemplo, de Timbo, de Malik o de Demba. Timbo, yo te adelanto que quiere ser futbolista, Malik quiere montar un negocio y Demba solo piensa en irse a un lugar mejor. Así, un lugar mejor, así se titula este trabajo, una pequeña historia que nos ofrece una mirada diferente de la inmigración. Uno de los cortos, por cierto, más premiados del momento y que se programa en este festival del que vamos a charlar, vamos a conocer un poquito más con la ayuda de Samuel Rodríguez Cimiano, uno de los dos codirectores de Corto España. Samuel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues nada, que hay que invitar a todos los madrileños que se pasen por Torrejón de Ardoz, por ejemplo, para descubrir los sueños de estos protagonistas en este corto que está arrasando, ¿no?, en lo que a premios se refiere.
Sí, la verdad que es uno de los cortos que efectivamente está arrasando en todos los festivales. Y es que es un corto muy breve, de 3 minutos y medio, pero que solo con esa pincelada te da una idea muy buena. Y es que no puedo contar mucho más del
corto.
No, por eso. Nada.
Y tampoco...
Lo destripamos, ¿no?
Y tampoco podemos contar mucho del de Pipas, que también está causando mucha sensación, que también es muy cortito de duración, apenas 3 minutos, ¿verdad? Y que también está creando mucho revuelo e interés, que a lo mejor muchos lo han visto a través de enlaces, de las redes sociales, pero ahora también podemos disfrutar del corto en pantalla, claro, que también nos gusta, sí, ¿no?
Sí, porque es verdad, Pipas, por ejemplo, en redes sociales y en internet ha sido un corto muy viral, pero no es lo mismo, por lo menos en mi opinión, ver los cortos en internet, donde sí que es verdad que al interés se puede acceder a un montón de cortometrajes, que hacerlo en una pantalla grande, con más público, con tus amigos. Esa ya es una experiencia más social, ¿no?, en la que luego tú puedes comentar. Y evidentemente la calidad de la proyección pues no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que son dos opciones distintas y yo sigo prefiriendo y lo de siempre, ir al cine, vamos.
Y por eso vosotros reivindicáis, ¿no?, y trabajáis con estos festivales para que el corto encuentre o se exhiba en el lugar donde se debe ver el corto, ¿no?, en pantalla grande, en el cine.
Claro, porque es que además la producción que tenemos en España de cortometrajes es de una calidad estupenda, bueno, de una calidad y una cantidad, porque solo del 2013 tenemos más de 550 cortometrajes producidos que se han presentado a Corto España, ¿no? Y es verdad que el cortometraje lleva ya 10, 15, 20 años ganando premios, el cortometraje español, me refiero, ganando premios internacionales, arrasando allá por donde va, y precisamente dentro mismo de España parece que no le damos la bola suficiente a un producto que visualmente es lo más destacado que tenemos, ¿no? Más que los largometrajes, a pesar de que últimamente hemos tenido muchos buenos largos que han estado en los Oscar y en... Sí, pero el corto es increíble, pero va más allá todavía.
Estamos, podríamos decir, Samuel, viviendo una edad dorada del corto en España, del corto español.
Yo creo que sí, yo creo que esta dorada se viene manteniendo desde hace, ya te digo, pues unos 10 añitos, que las alegrías que están en el cortometraje son enormes. Y si bien ahora estamos viendo que el largometraje está experimentando una bajada, básicamente debido a la crisis, el corto esto no se está produciendo como tal, porque es un producto que siempre ha vivido un poco al margen de esta rentabilidad, ¿no? De que nunca se ha esperado que hacer un corto para que sea rentable, y ahora mismo la producción de cortometrajes no solo ha disminuido, sino que está incluso aumentando.
¿Qué van a poder ver los que se pasen por este festival, segunda edición del Festival de Cortometrajes de Torrejón de Ardoz? Adelantábamos dos de los títulos a modo de ejemplo, pero es que tenemos de todo y, como ya decía yo, mucho talento concentrado en pocos minutos.
Sí, la verdad que pues van a poder ver una programación de 18 cortos entre los dos días, 9 cortometrajes cada día, y pues lo más destacado del cortometraje español, ¿no? Van a ser historias de todo tipo, comedias, dramas, también hay animación, un poquito de documental, son incluso también de diferentes duraciones, ¿no? Los hay de 10 minutos, de 12, de 15, de 2, incluso de medio minuto, hay un corto de medio minuto, porque nos gusta un poco tener esa heterogeneidad en los cortometrajes en las sesiones, que también hace que si no te gusta un cortometraje, por lo que sea, oye, no te ha gustado, que puede pasar, pues sabes que el siguiente sí que te va a gustar o sí que te vas a sorprender.
Historias diferentes, ¿no? Jóvenes, talentos, gente que sigue trabajando en el cortometraje, grandes nombres de nuestro cine, ¿no? Actores, actrices que siguen apostando por estas historias en formato corto, que yo no sé, Samuel, si todos los realizadores, directores de corto se enfrentan con los mismos problemas, ¿no?, a la hora de conseguir, ¿no?, que este corto se exhiba, que tenga larga vida, ¿no?, que para que esa historia llegue, no sé, hablábamos de las redes sociales, ¿no?, pero yo no sé si conseguirían sobrevivir sin esta red de festivales.
Bueno, hombre, yo quiero pensar que lo que nosotros estamos haciendo por el corto es algo que le viene muy bien. Claro, que sobrevivirían sin las redes festivales, entiendo que ahora mismo es su apoyo más fuerte, ¿no?, los festivales, porque no hay ninguna otra plataforma como tal, aparte de Internet, que Internet, por supuesto, todo aquel que esté interesado puede entrar a ver cortos. La mayoría de los cortos que están en el circuito ahora mismo no, porque este proceso es como que los cortometrajes llevan primero los cortos a los festivales y luego ya pasados unos años sí que se vuelcan en Internet, algunos y otros no. Pero no hay, aparte de esto, unos cines que estén proyectando cortos. En la televisión rara vez estamos viendo cortos, ¿no? Hay algún programa, somos cortos, pero no tiene mucho revuelo. Entonces sí que lo que buscamos es pues que llegue al mayor número de público posible con estos festivales, y quiero yo pensar que con esto estamos apoyando a esta industria del cortometraje y ayudando a nuevos directores, pero no solo a nuevos directores, porque también hay gente consagrada en el largometraje que vuelve al formato corto porque la historia que le pide contar el cuerpo pues no dura hora y media, sino que dura 15 minutos o 5 y tiene que ser contada en ese tiempo, ¿no?
Yo es que no consigo entender, ¿no?, o a mí todavía se me sigue escapando por qué cuesta tanto, ¿no?, programar los cortos antes de un largo en un cine. No sé, es decir, ¿qué dificultades, qué argumentos hay?
Pues yo creo que el argumento ahora más potente desde hace unos años, desde que desapareció el corto antes del largo, sigue siendo tristemente el económico, ¿no? Yo creo que poner un corto antes de un largometraje te estás restando minutos para, en vez de 4 sesiones que te pueden caber en una tarde, pues si pones un corto ya estás poniendo a lo mejor 3 sesiones. O a lo mejor si pones un corto estás quitando espacio para un tráiler o estás quitando espacio para un anuncio comercial, que ahora mismo lamentablemente vas al cine y te encuentras con que hay muchos anuncios que estás viendo en televisión, ¿no? Cosas que antes yo creo que sucedía menos. Entonces cuesta un poco restar rentabilidad para meter un corto que en realidad ahora mismo pues poca gente está pidiendo, ¿no? Como tal, tú vas al cine, claro, entonces es un poco complicado luchar un poco por el arte y por la cultura cuando enfrente te estás enfrentando a la publicidad y a la rentabilidad.
Bueno, ahí estáis vosotros, con esta segunda edición de este Festival de Cortos de Torrejón de Ardoz. Llegarán más ediciones a otras localidades de la Comunidad de Madrid, y desde aquí no desear también toda la suerte el 2 de marzo a Esteban Crespo, ¿no?, con su corto ahí en los Óscar, Aquel No Era Yo.
Y toda la suerte del mundo, la verdad, porque para nosotros ha sido una alegría. Aquel No Era Yo es un corto que estuvo en Corto España el año pasado en el circuito. Ganó muchos festivales, lógicamente, porque es un corto impresionante. Además es un corto arriesgado porque dura 24 minutos, una duración bastante extensa para lo que es el cortometraje, y con escenas bastante duras, y aún así ha ganado festivales, ha ganado premios del público, y con todo el merecimiento del mundo pues ahora está entre los 5 nominados al Oscar. Y madre mía, yo lo veo muy difícil por lo que es la industria del cine americano, pero creo aún así que alguna posibilidad tiene, y estaremos ahí con el corazón en un puño la noche del domingo a ver si consigue, a ver si consigue llevárselo.
Antes de esa noche del domingo nos quedan 2 veladas con vosotros en Torrejón de Ardoz a las 8 de la tarde, los viernes, la Casa de la Cultura, Londres número 5, en esa calle está, proyecciones gratuitas. Samuel, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, esperamos que todo el mundo venga, y además que el público también es el encargado de decidir quién es el ganador con el premio del público, entrada gratuita, así que oye, que todo el que le apetezca venir, por allí nos veremos.
Hasta luego, que vaya todo bien.
Hasta luego, un abrazo, gracias.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
IFEMA presenta la Semana de la Educación.
Del 19 al 23 de febrero, aula, salón del estudiante y de la oferta educativa, abierto al público. Universidades, idiomas, formación profesional, emprendimiento, la educación abre puertas.
Y además del 20 al 22, recursos para la educación.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Y hoy en nuestra biblioteca, un ensayo muy interesante titulado Los papas que marcaron la historia. A lo largo de cerca de 300 páginas, su autor, Luis Jiménez Alcaide, hace un repaso de 20 siglos de papado, con las anécdotas más jugosas, las leyendas, Sergio, también más oscuras y secretas, y los hitos más señalados.
Sí, vamos con alguno de ellos. Tenemos que decir que Luis Jiménez Alcaide es de Granada, catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Córdoba, ha publicado más de 300 trabajos de investigación y desde muy temprano pues se interesó por la historia de la Iglesia, comenzó a recopilar información exhaustiva sobre esta materia y ya ha publicado anteriormente un par de libros también. Le saludamos ya, don Luis, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, a lo largo de 20 siglos, nada menos, ha habido papas, dice usted, honestos, altruistas, intelectuales, mártires, pero también, aunque parezca paradójico, heréticos, sádicos, casados, adúlteros e incluso asesinos.
Sí, sí, efectivamente ha habido de todo lo gusto.
De todo en la vida del Señor. Bueno, muchos no...
Tenemos un amplio abanico.
Muchos no sabrán que incluso en ese listado de 264 papas que recoge al final, se coló incluso una mujer papa, una papisa, la papisa Juana, ¿no?
Sí, efectivamente, aunque realmente esto es una leyenda, ¿no? Es una leyenda que hubo en el siglo IX, entre el Papa León IV y el Papa Benedicto III, hubo una leyenda que decía que una joven de gran saber, muy inteligente, muy guapa, de Maguncia o de Inglaterra, tampoco se sabe muy bien, pero que... queriendo estudiar y no pudiendo hacerlo por ser mujer, pues se vistió de hombre, llegó a Atenas, hizo muy gran saber, volvió a Roma, donde en todos los círculos pues, tenía un gran prestigio, de forma que llegó al papado y estuvo allí 2 años y medio, según la leyenda. Yeah. Y tenían pues un amante que por las noches hacían grandes estudios, pero que también... pues se quedó embarazada y de manera que en una procesión pues dio a luz. Ya. Dio a luz, ya se descubrió toda aquella cuestión y ya fue justiciada, según unos, otros la perdonaron, en fin, ya la leyenda se bifurca por ahí.
Pero lo cierto es que desde entonces hubo durante mucho tiempo un reconocimiento médico para comprobar efectivamente que eran varones,
¿no?
Eran
bajos ahí.
Sí, sí.
Bueno, y hay también, vamos desmontando un poco mitos, hay un argumento, don Luis, que dice que tradicionalmente se ha usado y aceptado, y es que a los papas no se le hacen autopsias, pero eso no es cierto, porque hubo un papa en el siglo XVIII al que sí se le hizo, a Clemente XIV.
Sí, efectivamente, parece que se le hizo la autopsia, pero al papa nuestro, de los últimos nuestros, al papa Juan Pablo II, Pablo I, no se le hizo por cuestiones que tampoco se saben muy bien. Quisieron encubrir rápidamente que aquello se terminara pronto, porque parece que este Juan Pablo I pues tenía muy buenas intenciones, quería modificar muchas cuestiones, principalmente la banca vaticana y tal, y no lo dejaron, y en fin, parece ser que incluso hasta murió asesinado, parece, ¿no?
Hubo un cardenal ahí, el cardenal Billot, que también murió a los 6 meses, que se encargó, digamos, de ocultar toda esa historia,
sí,
¿no?
De impedir que toda la información llegara de una forma clara.
Bueno, más historias curiosas, ¿no? Y escandalosas. Uno de los primeros papas, Sixto III, tengo anotado aquí, fue juzgado por otros eclesiásticos por seducir a una monja y fue absuelto tras citar en su defensa unas palabras evangélicas. Aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y se quedó tan campante, ¿no?
Sí, sí. Esa historia no la conocía yo, precisamente.
Pues por aquí viene anotada, ¿eh? Otra historia más. Benedicto IX, que dice que era, digamos, un abusador de niños de cuarta edad en el Palacio de Letrán.
Sí, Benedicto IX es de los papas de Aviñón, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, ahí había unas papas muy interesantes en el sentido de que no eran tan buenos, digamos, ¿no? Unos papas muy sensuales, unos papas muy codiciosos, que pensaban más en el placer y en la riqueza que en la religión, ¿no?
Uh-huh.
Fueron prácticamente todos los papas de Aviñón, aunque algunos también fueron buenos, ¿no?
Uh-huh. Anotamos aquí también a Julio III, que nombró cardenal, dicen, a un vagabundo analfabeto de 17 años y que eso inspiró un poema épico titulado El elogio de la sodomía.
Sí, bueno, ha habido papas de todas las tendencias, digamos, de todos los caprichos, ¿no? Como otro que también nombró, pues, cardenal o emulando también a otros personajes de la historia, como Aquila, en fin, una sí. serie de personajes extraños que
Atila, que había nombrado...
Se chocaban mucho.
Había nombrado senador a un caballo, nada menos.
Es verdad.
Bueno, sí, hay muchas anécdotas. Uno que murió al caérsele el techo encima. Esto parece como un castigo divino, ¿no, don Luis?
Sí, sí, parecía que era un castigo divino, aunque fue una casualidad también. Pero, en fin, no, ha habido de todo tipo de mortandades, ¿no?
¿Cómo ha sido, Luis, todo el trabajo de investigación, de ir recopilando, ir encontrando todas esas anécdotas y datos históricos?
Bueno, pues el trabajo empezó que yo tenía interés, intención de leer la historia de Papa y tal, y entonces había ciertos libros que eran ciertamente farragosos, complicados de leer. Entonces empecé a hacer un esquema, pues, para comentarlo con unos amigos que tenían interés en la historia, pero que no estaban dispuestos a leer de los libros tan pesados, no tan históricos, no, y con tantos datos. Y le hacía unos resúmenes que fueron, digamos, como un esqueleto que yo y fui rellenando, y cuando me di cuenta, realmente, pues, algunos me dijeron, oye, pues tienes material aquí como para escribir un libro de una manera que sea fácil de leer, como este, ¿no?, que es una cosa fácil de leer, porque es un libro de divulgación, no excesivamente largo, cada papa con un... aunque algunos hay mucha información y otros poca, pero en todos hay un poquito, de forma que no haya un papas que se hable muchísimo de ellos y de otros muy poco, una cosa muy equilibrada.
Uh-huh.
y de forma que puedan leerse los capítulos, pues, independientemente unos de otros, sin tener que conocer los anteriores o los posteriores, ¿no?
Uh-huh.
Y de esa forma, pues, es como salió el libro este, ¿no?
Uh-huh. Don Luis, ya ha recibido muchas críticas, digamos, de sectores eclesiásticos o más entusiastas o ultracatólicos,
pues,
porque yo he mirado,
pues, no,
esta mañana,
verdad,
he mirado en algunos foros por ahí en internet y algunos se molestaba y bastante por hablar mal de los papas, digamos.
Bueno, yo no hablo mal de nadie, yo recojo lo que hay escrito.
Constata.
Yo recojo lo que he escrito.
Sí,
yo
sí.
No, Dios me libre a mí de ser el que haga un juicio, porque yo no tengo... Claro, yo lo que he cogido ha sido la historia, los libros que abran. Unos hablaban bien de un papa y otros, por el contrario, hablaban mal de ese mismo, y eso lo he reflejado yo ahí, o sea que no...
Uh-huh.
Que no... No me he inventado absolutamente nada, como es natural, Dios me libre. Ni
uh-huh.
A lo mejor se lo han inventado los que escribieron esas cosas, porque es muy chocante que algún papa lo consideren uno santo y otros lo consideren, pues, un demonio. No sé, claro, tendría sus enemigos, ¿no? Supongo, claro.
Y sorprende, don Luis, también la rapidez con que alguno lo beatifican a los 2 meses de su muerte, cuando el Código de Derecho Canónico especifica que se deben esperar al menos 5 años. Pero muchos van muy deprisa, ¿no?
Sí, sí, algunos son de gran velocidad, como el que llamaban el Papa de alta velocidad, ¿no?
Sí.
Quien quiera conocer más, que quiera ahondar, bucear, conocer datos, curiosidades, pues nada, que eche un vistazo a este libro de Luis Jiménez Alcaide, Los Papas que marcaron la historia. Luis, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Vale, muchas gracias. Adiós.
Nos tomamos un respiro, un descanso espiritual, los de hoy en Madrid. pero saludamos a toda nuestra parroquia después del boletín informativo.